Bendiga en esta noche, hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a la iglesia, a nuestra reunión en esta noche, para que el pánico, para que el temor, para que el miedo no invada nuestro corazón o no entre en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí vamos a encontrar en la palabra. San Juan capítulo 14. Versículo 27, dice la palabra del Señor: la paz os dejo, y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En las Sagradas Escrituras se registra, se encuentran tantos acontecimientos, tantas experiencias relacionado al tema de esta noche. Hay personas que por un momento mostraron mucha valentía, pero de ahí empezó a invadir el temor en el corazón. Lo mismo puede suceder dentro de nosotros como creyentes. Pero nosotros como consejo pastoral, nuestro anhelo, nuestro deseo es que estemos bajo la cobertura de Dios siempre, hermanos. Ese es nuestro anhelo. ¿Qué hay que hacer para mantenerse uno bajo la cobertura del Señor? Aquí lo vamos a encontrar en esta noche. Pero el miedo o un corazón turbado es precisamente aquella persona que está alterado, está intranquilo, no disfruta de esa calma que solo la presencia de Dios lo da. Porque quiero decirles, hermanos, sí se puede tener paz, aunque uno pueda estar en momentos bien difíciles. Sí se puede. A menos de que alguien no lo haya experimentado, entonces podría decir, será. Aquí la experiencia del Señor Jesús es muy claro en decir, mi paz. ¿Cómo dice? O sea, en otras palabras, lo que yo disfruto, se los entrego, dijo el Señor. Porque eso es lo que está diciendo. Si usted disfruta de la presencia de Dios, de la paz que da Dios, seguramente usted lo puede transmitirlo también a otro. Pero si usted no lo disfruta, así como puede transmitir uno la paz, la tranquilidad, también puede uno transmitir turbación a otros. ¿Por qué del miedo? Que ese es el tema de esta noche. ¿Por qué del miedo? ¿Por qué se turba uno? Cuando se enfrenta uno, hermanos, a las cosas difíciles de la vida. Porque nadie está libre de enfrentarse a las cosas difíciles, complicadas en la vida. ¿Por qué se pierde la paz? ¿Por qué del miedo? Dos aspectos creo que son tan importantes para nosotros. La paz se debe de permanecer, pero cuando la paz no está en nuestro corazón, hay miedo, es por falta de fe. Así como se los estoy diciendo, la falta de fe en el corazón de un hombre o de una mujer de Dios hace que pierda ese equilibrio espiritual, y entra entonces el miedo, la turbación, y a una persona ya miedoso y turbado se vuelve una persona cobarde, que es la verdad. Y por otro lado, el miedo o la turbación entra en el corazón de una persona por mucha información del mundo. Mucha información del mundo. Cuando alguien está metido en un montón de cosas del mundo, se informa de todo lo que sucede en el mundo, Hasta tiene miedo de que sube o baja la bolsa de valores. ¿Y qué tiene que ver eso con usted? Usted gana su pan diario y disfrútelo.
Sí.
¿De veras? Disfrute la vida en el Señor. Pero quiero poner algunos ejemplos con ustedes. Por ejemplo, la palabra del Señor relata la historia de una mujer, porque la pérdida de la paz o el miedo, la turbación, entra, porque uno ha descuidado lo más importante, y es nuestra relación con Dios. Y quiero relatar esta historia rápidamente ahí en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo del camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Hasta ahí iba todo bien. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentando a los pies de Jesús, ¿qué dice? Qué bonito, ¿eh? Aquí trate usted, hermano, de encontrar el sentido a la palabra de Dios. Quiere decir que entre usted más recibe de la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestro espíritu va a estar bien tranquilo, ¿sí? Seguro. Mientras más recibe usted de la administración de Dios, aquella mujer dice que se fue a sentarse a los pies de Jesús. Pero entre más se ocupa uno de las cosas materiales, y aquí está, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Cuando una persona pierde la paz, es capaz entonces de levantar la voz, de reclamar, de gritar, de decir cuánta cosa. ¿Ya? Entonces, cuidado, no pierda la paz por nada en la vida, ¿oye? No hay que perderlo. Entonces dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Cómo le dijo? Pero una sola cosa era necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será, ¿qué dice? Así resumiéndolo, porque hay varios pasajes. Entre más información tiene usted del mundo, entre más carreras, entre más afanes, entre más corre uno en esta vida y no le dedica tiempo a las cosas de Dios, entonces fácilmente va a ser una persona que lo va a turbar cualquier cosa de la vida. Cualquier cosa. Cualquier rumor, cualquier mala noticia, cualquier, lo va a turbar. ¿Por qué razón? Porque su relación con Dios ya no está tan cerca, sino que se ha ido distanciándose. Entonces ahora va a tener más miedo. Otro ejemplo: Isaías capítulo 8. Dice en el versículo 11: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni tengáis miedo lo que ellos temen. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis, ¿qué dice? Recuerdo en una oportunidad que estábamos cuidando la puerta. Aquí estábamos atendiendo. Venía un muchacho corriendo. De allá del Cerrito del Carmen. Y lo venían, pero corriendo, tres muchachos. Y cuando llegó con nosotros, ni siquiera pidió permiso para entrar. Se metió de un solo. Y vimos el susto que traía el pobre muchacho. Al rato venían tres muchachos atrás con unos con palos y con unas piedras venían ahí, porque lo querían matar. Pero qué cosa más bonita. Cuando llegaron los otros y el otro que estaba allá con nosotros, lo más probable es como se encontraron, ¿no? ¿Qué se imagina usted que hubiera pasado? Se agarran delante de nosotros, ¿no? Pero me dice que no pasó así. No pasó así, no se agarraron, sino que los hermanos que estábamos ahí, le hablamos al otro y le hablamos a los otros, a tal punto que se tranquilizaron. Uno debe de transmitir lo que uno tiene a los demás, así como lo oye. Si usted tiene la paz de Dios, es capaz de transmitirlo. ¿Qué pasó en este ejemplo que la palabra del Señor dice que nosotros no debemos de temer lo que ellos temen? Dice que no debemos de llamar conspiración a lo que ellos llaman conspiración. ¿Saben qué es una conspiración, verdad? En nuestro lenguaje se le conoce un golpe de estado. Pero una conspiración en el tiempo antiguo era que se levantaba alguien contra el rey. Y se levantaba, ya se imaginan ustedes, hermanos, en una conspiración. Gritos, muertos, todo lo que usted se pueda imaginar que pueda existir en algo así. Pero quiero decirles que en medio de alguna cuestión bien complicada, si usted tiene a Dios, no tendrá miedo. ¿Me lo cree? Así como se los estoy diciendo. Ya se imaginan, hermanos, en medio de una cuestión metido, pero que da, como decimos, que da miedo. Pero si usted tiene a Dios, va a estar protegido por el Señor. Dice aquí, no temáis, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis, ¿qué dice? Es interesante la cuestión que se vive en el mundo. No cabe duda, por la falta de la presencia de Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando salió esa enfermedad del dengue aquí en Guatemala? Hasta algunos hermanos decían, hermano, ¿no será que yo tengo dengue? Y yendo un poquito más atrás, cuando salió la enfermedad del cólera, ¿era tan terrible esa enfermedad? Pero un pánico que se vivía por todo. Cuando salió el dengue, un pánico que se vivía. Cuando salió esa otra enfermedad que le llaman ébola, un pánico que viven los pobres hombres. Ahora estamos en la historia de coronavirus. Un pánico que vive la gente que no tiene a Dios. ¿Sí o no? Así como se los estoy diciendo. Se vive un pánico como no tienen idea. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que algunos hermanos dentro de la iglesia, así como se los digo, dentro de la iglesia, que vienen a oír palabra de Dios los días miércoles, viernes, domingos, también padecen de miedo y de temores. ¿Y por qué se da eso dentro de nosotros? ¿Cree usted que por buscar mucho de Dios? No, hombre, por estar conectado a las noticias del mundo, o para ser más específico, por estar conectado a las noticias en la China. Mi consejo es, conéctese a Cristo. ¿Sí? Conéctese a la palabra de Dios. Hermanas, tomen el ejemplo de María. Siéntese a los pies de Cristo y reciba la palabra. Porque saben ustedes que el punto débil, algunas veces en un hogar, algunas veces, bueno, no siempre, pero algunas veces pasa eso, más el punto débil son las hermanas. Así como lo oyen. Aunque debo de reconocer, hay hermanas que mis respetos, tienen más fe que sus propios maridos, así como lo oí. Pero mi consejo en esta noche es: deje de estar conectándose a cosas de este mundo, las noticias que revolotea por todos lados, que siempre creará pánico, miedo, temor en los demás. Mi consejo es: lea más la palabra de Dios. Llegue más a los pies de Cristo, solo oídos a escuchar la palabra de Dios. Así tiene que ser. Ni temáis lo que ellos temen. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Dice, al Señor sí hay que tenerle miedo, hermano. Antes de ser algo malo, ahí sí tenga miedo. Porque el Señor, ¿sí ve? Ya. Antes de hacer algo malo, yo le recomiendo, piense lo que va a hacer. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así como dice la palabra del Señor. Entonces, el miedo siempre ha existido. Por ejemplo, la palabra del Señor habla de, ¿se recuerdan ustedes lo que les tocó que vivir un día a los discípulos? El Señor les dijo: bueno, vamos al otro lado del mar. Y dice que se subieron en una lancha. El Señor estaba cansado. Le había tocado un día tan duro. Dice que iba tan cansado. Hasta el punto de que dice que llegó a la popa del barco. Dice que el Señor ahí se quedó, pero bien dormido. Bien dormido se quedó. Mientras que los discípulos, que iban pero bien despiertos, dice que se empezó a levantarse en el mar olas, vientos que les era contrario. Eso simboliza precisamente las adversidades que a nosotros nos toca que vivir como creyentes. Dice que fueron con el Señor a despertarlo, así literalmente, pero le fueron a gritar. Ahí en la palabra del Señor aparece en San Lucas capítulo 8, 22 al 25, aparece con signos de interrogación, como quien dice, perdón, con signos de admiración de lo que estaban viviendo. Como que dice, fueron a hablarle al Señor de lo que estaban viviendo en ese momento. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Cuando el miedo entonces invade el corazón de una persona, siente la muerte cerca, ¿no? Siente la muerte cerca. Por la falta de fe en nuestras vidas, vemos más las cosas adversas más cercano. Pero yo quiero decirles en esta noche, no nos desliguemos del Señor, hermanos. Nada lo debe usted de alejarlo del Señor, así como lo oye. Ni su trabajo, ni su familia, ni sus negocios, ni sus quehaceres, ni sus estudios. Algunas veces yo veo con mucha preocupación, algunas veces cuando alguien dentro de la iglesia tiene algún proyecto de vida, de matrimonio, como que esa relación entre un hombre y una mujer hace que la relación con el Señor, en lugar de que sea más estrecho, más cercano, como que lo separa. Y como resultado de esa mala relación con Dios, el diablo se mete, el diablo interviene, de ahí se rompe la buena relación con Dios. De ahí el miedo, de ahí los temores, de ahí lo que ustedes no se imaginan. Yo quiero decirles en esta noche, las adversidades siempre se deben de enfrentarlo con dos. ¿Sí? Cualquier adversidad, enfréntalo con dos. Puede ser alguna enfermedad, enfréntalo con dos personas. Puede ser escasez, Enfréntelo con dos personas. ¿Quién podría decir usted? ¿Alguien podría decir, yo y mi hijo? No. ¿Yo y mi mujer? No. Usted y Dios. Así como lo oye. Cualquier adversidad, enfréntelo con dos. Usted y Dios. Así tiene que ser. Si es así, usted enfrentará las adversidades, usted y Dios, seguro va a tener la victoria. Seguro. Maestro, no te da cuidado que perecemos. Sentimos la muerte ya, Señor. Nos vamos a ahogar. Dice que el Señor se levanta. El Señor se levantó y dijo, al ver si sí estaban en peligro, viene el Señor, solo extiende su mano. Calla, enmudece. Y dice que, miren la calma, la tranquilidad que llegó. Siempre me ha gustado decir esto, eso de levantar uno las manos. Cuando usted canta, cuando usted ora, o cuando oramos, realmente uno hace esto, ¿verdad? Uno levanta las manos como en señal de que, Señor, me estás escuchando, Señor, ¿va? Señor, en señal de necesidad te levanto mis manos. Yo quiero decirle, eche mano de la presencia de Dios. En cualquier adversidad, hermano, en cualquier circunstancia muy adversa, muy complicada que pueda existir, para que el miedo, para que los temores no invadan nuestro corazón. Porque cuando eso sucede, el diablo va a seguir bombardeando la vida de uno, porque ya una persona ya miedoso, ya cobardado, ya con temores, el diablo va a seguir bombardeando. Pero para que eso no pase, unámonos siempre al Señor. Usted y Dios, dos, suficiente para derrotar y para salir adelante sobre cualquier adversidad que pueda existir. Quiero leer con ustedes otro pasaje. Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Pero físicamente él estaba solo, pero estaba ahí con el Padre, ¿va? Eso, dos. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, estamos hablando entre 3-4 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, dice que se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, yo soy. ¿Y qué les dice? Por la falta de fe, entonces, en la vida de una persona pueden suceder tantas cosas malas. Yo oía de un predicador que un enfermo fue a pedirle oración y le fue a decirle, mire, hermano pastor, yo quiero que ore por mí porque tengo una enfermedad que no sana. Hermano, le dijo, ¿no será que usted tiene algún entierro? Le dijo. Imagínese, un pastor diciendo eso. Eso es el fracaso más grande que puede haber. Ya se imaginan, el otro salió con la idea que lo habían embrujado. Eso es lo que sucede. Eso que les estoy diciendo es real. Yo quiero decirles en esta noche, el poder de Dios en la vida de nosotros supera a cualquier adversidad que pueda haber en este mundo. Supera. Pero lo importante es que podamos estar unidos al Señor. Porque si no lo estamos, sus afanes, su trabajo, sus quehaceres en la vida, lo está separando lo de Dios. Entonces ahí sí, definitivamente, ahí sí tenga temor, porque el que está cerca de usted más es el diablo y no tanto Dios. Entonces ahí sí tema, porque, pero no se quede solo con tener temor. Mejor, lo mejor sería, lleguemos al Señor. A Él correrá el justo, dice la palabra, ¿verdad? Hay que correr al Señor continuamente. Ese es el consejo que nos da la palabra del Señor. Entonces dice, y dieron voces de miedo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, le dijo. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice ahí? Dice que caminó sobre las aguas. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Por eso les decía un principio, hermanos, uno puede decir, sí, Dios es mi fortaleza, Dios está bien, ahí estamos. Pero cerciórese. Usted puede estar tan cerca de una congregación, pero tan lejos de Dios. Ese es el peligro. Usted puede estar tan cerca de Jesús, puede estar tan cerca de un privilegio, pero tal vez materialmente nada más. Cerciórese que nada lo debe de alejar de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo, hermano? Ese es el sentimiento que tiene la palabra de Dios en esta noche. Entonces dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, busco ayuda, ¿verdad? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda o la falta de fe hace entonces que tengamos miedo a cualquier circunstancia de la vida. Pero no, yo quiero decirles en esta noche, usted y Dios puede salir adelante, ¿sí? Usted y la presencia de Dios en su vida puede superar cualquier adversidad que pueda existir, hermano. Hay un pasaje tan bonito que dice aquí en Salmo 71, versículo 1. En ti, oh Jehová. ¿Qué dice ahí? A eso es lo que tenemos que hacer. Ahí estamos. Hay que refugiarse. Hay que llegar. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio. ¿Dónde dice? ¿Cada cuánto, hermano? Usted quiere vivir en este mundo sin temores, sin miedo. Porque esa es la verdad. Se puede vivir. ¿Qué hay que hacer? Hay que recurrir a esa roca continuamente, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Porque si no, hasta le va a dar miedo. ¿Qué podría hacer? Nunca se me olvida que en una casa, en una oportunidad, nos llamaron. Dice que pasaba ahí a las 3 de la mañana, pasaba un hombre sobre el techo, dice. Y todos los que estaban abajo, ¡qué miedo! Un día nos pusimos ahí a ver qué tan así era. ¿Qué si por la madrugada venía un viento y movía la rama de un árbol y pasaba sobando sobre la lámina? Cuando uno no tiene la presencia de Dios, cualquier cosa le da miedo, hermano. Así como lo oye. Hasta su sombra le puede darle miedo. ¿Ustedes han dado cuenta de eso? Que hay personas que hasta su sombra les da miedo. ¿Qué si no hay nadie? Sí, hay personas que les pasa eso. Personas que se levantan asustados. Personas que les da miedo la oscuridad. Sí, hay personas que les da miedo la oscuridad. Hay personas que les dan miedo, se asustan por pasar en un cementerio. Hay personas que una llamada a las 2 de la mañana, ¿qué pasaría? ¿Qué sucede? No, hombre, ¿por qué se altera? ¿Por qué se asusta? ¿Ya? ¿Por qué? Usted tiene la paz de Dios, así como dijo el Señor, mi paz te lo doy, dijo el Señor. Si usted lo tiene, ¿cuál es el problema? Entonces dice, donde yo recurra continuamente, dice, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, dice. Eso debe ser nuestra oración en la mañana. Líbrame, Señor, del pecado. Líbrame de los malos. Líbrame de los impíos. Líbrame. Dice, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. ¿Cómo dice ahí? Vaya si no, ¿verdad? Seguridad mía desde mi juventud. ¿Saben ustedes que David, siendo un muchacho, se enfrentó ante aquel Goliat, donde dice que solo aparecía aquel semejante hombre, un paladín de los filisteos, asustaba con su presencia nada más? Y David dijo, bueno, ¿y quién es ese incircunciso que desafía el pueblo de Dios y que blasfema del nombre de Dios? ¿Y quién es ese? Él pregunta, ¿y qué dotes da el rey para que alguien vaya a pelear con él? Pues dice que el que se anima a ir a pelear con él le da la hija. ¿Y el rey tiene que hacer eso, darle la hija? No, dijo, yo iré, pero fue no por Mical. Porque ¿quiénes que se vuelven atrevidos por ganarse el amor de alguna muchacha? De veras, hay quienes que se vuelen, son capaces de pasar todos los riesgos por el amor de alguna chica. No, el Señor no, perdón, David no era así. David llegó ante aquel Goliat, pero por eso él dice aquí, seguridad mía, desde mi juventud, dice. Como quien dice, ¿saben ustedes que David aquí ya, esto lo dice ya siendo un hombre ya grande? Aquí lo escribe David siendo un hombre ya grande, ya no aquel muchacho. ¿Qué quiere decir eso? Nunca se desligó del Señor. Bueno, entonces el mensaje es nunca nos desliguemos del Señor. Dice, seguridad mía, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza, dice. Como prodigio he sido a muchos. Y tú, ¿cómo dice? Qué bonito. Váyase un poquito más adelante. 91. Esto de plano casi que lo sabemos de memoria, pero... El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice. Oigan eso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? O sea, tenemos en quién confiar, hermanos. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas personas no les quisieran hacerles daño? ¿De veras? ¿Tienen envidia porque usted es honrado? ¿Tienen envidia porque usted tiene la paz de Dios? ¿Tienen envidia porque Dios lo ha bendecido? Hay personas que quisieran hacerle daño a uno, pero dice, Él te librará. ¿Ya? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Cuántas peces no hay en el mundo? Ahorita están con la emoción eso del coronavirus que le llaman. Ahorita están. Ya se imaginan el susto que hay en el mundo. ¿Saben para qué es, hermano? Para sacarle más dinero a la gente. Porque dice que las vacunas va a costar hasta $1,500. ¿Qué quiere decir eso? Unos en la pena y otros en la pepena. Así es el mundo, hermano. Esa es la realidad del mundo. Pero mientras usted, con Dios está seguro. Mientras que usted vive tranquilo. Y no le da miedo lo que está pasando. No, aquí voy de paso. ¿Verdad? Aquí soy un extranjero nada más. Entonces dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, dice, qué bonito, hermano. Ustedes han visto esos pollitos chiquitos cuando acaban de nacer. Pasa apenas un zanate, pasa por ahí, rapidito se van a meterse bajo la gallina y la gallina extiende sus alas y los protege. Eso es lo que yo me imagino. ¿Qué hay que hacer? Hay que correr al Señor continuamente, hermano. De veras. Si Él nos protege, aquí está. Por eso dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ya. O sea, aquí qué figura más bonito de la ternura de Dios, de la protección de Dios para nuestra vida. Estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás del terror nocturno. ¿Verdad? O sea, las pesadillas, ¿verdad? ¿Por qué llegan las pesadillas? Ah, porque saber qué películas vio. Saber qué vio en internet. Dedicarle tanto tiempo a ver tantas fotos extrañas en el internet. Entonces, de plano en la noche le va a dar pesadilla. Seguro. Pero descanse usted en la presencia de Dios. No hay problema de nada. Hasta qué rico es descansar. ¿De verdad? Algunas veces les digo a los hermanos, yo no tengo pena para dormir, me puedo quedar durmiendo con una corbata que me puedo dormir tranquilo. ¿De veras? Rico. Yo me puedo quedar dormido en un carro sentado, que no hay problema. No amanezco el otro día, es que dormí mal. No, de veras que no. Lo he vivido. Una oportunidad después de un aprisco. Miren, nos tocó así, pero bueno, qué duro. Dijeron lo que los hermanos preparan la sesión, me voy a ir a sentar un ratito en el carro. Y se me cayó el teléfono de la mano ahí en el carro y me quedé dormido así, recostado. Cuando sentieran a las 5:30 de la mañana. Y bien dormidito, renovado el otro día. Disfrute usted de su descanso en Dios, hombre. ¿De verdad? Disfrute usted de la paz de Dios. Pero si usted no lo disfruta, claro que tiene muchos quehaceres, muchas preocupaciones, turbado por tanto quehacer en la vida, que lo aleja de Dios. No, hombre, no tiene que ser así. Dice, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Así pasa algunas veces, ¿no? Yo iba un día en un bus y me pasó algo. Iba sentado. Y en eso vi que una muchacha se fue a sentarse a la par de mí. Y me dijo, disculpe, me dijo, me voy a sentar aquí a la par de usted, me dijo. No tenga pena, le dije. Es que fíjese que unos hombres allá atrás van y me dan miedo, me dijo. Entonces aproveché para compartir. Sí, aproveché para compartir. Ya que Dios me lo llevó ahí para hablarle de la palabra, ahí estamos. Pero deben de percibir las personas su tranquilidad, su paz. Entonces dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día. Ah, es que una vez nos pasó así, así nos pasó una vez. Tal vez ha de recordar el hermano esto que nos pasó. Nos subimos en un bus y le dijimos al piloto, denos oportunidad, queremos hablar del evangelio a las personas, le dijo. Dele, dele, rapidito, dele, dele, nos dijo. Y nos pareció raro que así nos dijo, así, pero rapidito, dijo. Empezamos a predicar. En marcha el bus, vimos que ¡pum! Se tiró uno. Después se tiró otro, como cuatro hombres se tiraron. ¿Qué si después nos enteramos? Nos dijeron las personas, porque todos nos recibieron cartas esa tarde. Nos dijeron las personas, gracias a Dios que ustedes vinieron, porque este bus lo iban a asaltar, dijeron. A la vida, nosotros no sabíamos nada. De verdad no sabíamos nada, pero lo malo anda en medio del día. Pero usted debe de ser, ¿qué diría? Un instrumento de Dios para el bien para otros. De veras. Sea un instrumento de bien para otros, hermanos. ¿Cuánta gente no vive de temores, de miedo? La preocupación sería que viniendo a la iglesia viva eso. Cuando se enferma su hijo. ¿Y si se me muere? ¿Y si no sé qué? No, hombre. De todas maneras, nuestros hijos no nos pertenecen. Son prestados. ¿Y si se me muere mi marido? ¿Qué me va a mantener? No, hombre. Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Y si se muere mi mujer? Hombre. ¿Y cuál es la pena? ¿Y por qué piensa lo peor? Piensa lo peor el que no tiene a Dios, hombre. De veras. Por eso es que cuando uno está lejos de Dios pasan tantas cosas. Dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. ¿Más qué dice? A ti no llegará, dice. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por, ¿qué dice? Que Dios sea nuestra habitación siempre, como quien dice, Él sea que gobierne sobre nuestra vida por tu habitación. No te sobrevendrá mal. ¿Qué dice? Un día a un hermano le toparon el carro y lo arruinaron completamente. Me dice, hermano, no tengo para pagar todo esto. Así es, le digo, sos pobre, no tenés nada. Pero mejor, mira qué hay detrás de todo esto. Aprende la lección, si hay algo que mejorar en tu vida, aprende la lección. Y los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, le dije. Su carrito era modelo como 92, después apareció con uno 2008. Y uno dice, ¿y qué pasó ahí? Pues el que ama a Dios todas las cosas, que Él sea tu habitación, hermano. Que Él sea tu morada. Que Él sea nuestro refugio. Si padeces de miedo, es porque estás dejando de buscar a Dios. Si cualquier mala noticia te asusta, es porque estás dejando de buscar a Dios. Porque Dios tiene el control de todo, todo, todo lo que somos.